La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha adelantado que un estudio preliminar apunta a que el vertido contiene fuel y algunos aceites y por esos componentes podría proceder de un buque. Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1 y 33 minutos y comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia, el penúltimo espejo, Alberto Sanz, que todavía estamos aquí al pie del cañón y no nos vamos de vacaciones hasta el mes de agosto, ¿no, Chomín?
Efectivamente.
Bueno, pues arrancamos este programa, vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues el pasado domingo celebramos el Día del Misionero Palentino, una jornada dedicada a orar por nuestros misioneros diocesanos y para agradecer su vida y compromiso. También el martes celebramos la Virgen del Carmen en muchos puntos de nuestra diócesis. El miércoles y el jueves en Ciudad Rodrigo, nuestro obispo don Miquel, acompañado por el vicario general y el vicario de pastoral, participaron en el encuentro de obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla. Y ayer despedíamos a don Amador Valderrábano, sacerdote diocesano, canónigo de la catedral y durante muchos años delegado diocesano de medios de comunicación. Desde estos micrófonos de COPE Palencia, a los que se asomó tantas veces en el espejo, un recuerdo agradecido para don Amador. Don Amador Valderrábano, descanse en paz.
Claro que sí, cómo le gustaba además a don Amador venir a esta casa, ¿verdad?, y poder realizar el espejo desde estos micrófonos. Descanse en paz, don Amador Valderrábano, que seguro que lo está haciendo. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy.
Pues sin movernos de Palencia, nos vamos a acercar hasta Cuba para conversar con el padre Ariel Suárez, secretario de la Conferencia Episcopal de Cuba, que hace unas semanas estuvo en nuestra diócesis para visitar a un buen amigo, nuestro obispo don Miquel. Y en la historia de la semana queremos revivir nuestra infancia y nos vamos a ir de campamento. En esta ocasión hasta Levanza, donde 86 niños y niñas disfrutan del campamento organizado por la Acción Católica General de las parroquias de San Antonio, San José y Carrión de los Condes, para hablar con uno de estos niños.
Pues vamos a conocer ya lo que nos tiene preparado Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con otra mirada.
Buenas tardes. Desconozco si entre nuestros oyentes quedará alguno que recuerde la figura del cura párroco predicando desde el púlpito. Si lo hubiere, tiene que ser necesariamente una persona de mucha edad, porque hace ya muchos años que el púlpito pasó a ser un mero objeto decorativo en las iglesias católicas. En realidad, el uso decayó casi por completo a mediados del siglo XIX y la puntilla definitiva llegaría con el Concilio Vaticano II. Hoy sería realmente sorprendente que el sacerdote subiera esas pocas escaleras para posicionarse en la elevada cátedra y desde ella pronunciar su homilía o sermón dominical. Sería un hecho anacrónico. Entonces, si no se utilizan, ¿por qué se mantienen? La verdad es que, de no pocas iglesias, los púlpitos se han ido retirando, pero en muchas otras permanecen y nos parecería un atraso quitarlos, porque esos elementos, aún en desuso, son testigos del pasado con todo lo que éste significó. En definitiva, son vestigios históricos a respetar. Además, en no pocos casos estamos hablando de obras de arte y algunas firmadas por autores importantes. Es el caso del púlpito de la Colegiata de San Miguel de Ampudia, obra del escultor Alejo de Bahía, que se expuso en Mons Dei de las Edades del Hombre en Aguilar de Campo. Notabilísimo es el púlpito de la catedral, financiado por el obispo Luis Cabeza de Vaca, en el que trabajaron los ensambladores Juan de Cambrai y Pedro de Flandes y los escultores Juan Ortiz y Miguel de Espinosa. El hecho de que de algunos no se conozca el autor no resta mérito a la obra, y así nos encontramos, por ejemplo, con el púlpito de Villalcázar de Sirga, elaborado en yeso siglos XV-XVI de caja poligonal que tiene esculpidos en las caras exteriores a San Antonio de Padua, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, Santiago Peregrino y un ángel con un escudo. Heráldico es el púlpito de la iglesia de Santa María del Castillo de Cervera, una obra anónima en piedra caliza de la primera mitad del siglo XVI, con los blasones de los Gómez Inguanzo y de los Cosío Téllez. Tenemos hermosos púlpitos en madera de nogal, como el de la iglesia de Santa Eugenia de Becerril de Campos, o el que mezcla dos estilos, gótico en el cuerpo y plateresco en el tornavoz, el de San Hipólito el Real de la localidad de Támara. En fin, son unos de los pocos ejemplos de los púlpitos que tenemos en la diócesis, entre los que también destacan los de hierro forjado. No dejen de admirarlos. Hasta el próximo programa.
Pues hoy tenemos ganas de viaje, ¿eh? Y nos queremos acercar hasta Cuba para conocer la realidad de la iglesia en esta isla. Hace unas semanas visitó nuestra diócesis el secretario de la Conferencia Episcopal Cubana, el padre Ariel Suárez. Padre Ariel, bienvenido a la diócesis de Palencia. ¿Cómo se conocieron usted y nuestro obispo don Miquel?
Estudié en Roma el bachillerato teológico en la Gregoriana en los años 96 al 99, y en esos años vuestro obispo estaba también ahí en Roma, en la Gregoriana, haciendo la licenciatura en teología, y coincidíamos muchas veces en el autobús, en la cafetería o el bar, como se dice allí en la Gregoriana, y claro, esos vínculos que históricamente, culturalmente y también por parte de la Iglesia hemos tenido entre Cuba y España, yo creo que aquello favoreció que hubiera una recíproca simpatía, una actitud, diríamos, de escucha recíproca, de atención delicada de unos hacia otros. Y para mí la presencia de vuestro obispo en aquellos años míos de estudiante fue una presencia siempre bienhechora, en el mejor sentido de la palabra, porque ahí aprendí yo a admirar, a apreciar y a enriquecerme con la valía humana y espiritual de don Miquel.
Y cuéntenos, ¿cómo es la realidad de la iglesia en Cuba?
Yo creo que la iglesia en Cuba es una iglesia pequeña, es una iglesia pobre, es una iglesia vulnerable, pero al mismo tiempo es una iglesia muy familiar, una iglesia donde la experiencia y la vivencia de la comunión y de la fraternidad es algo que se percibe, que es una experiencia que uno puede constatar, casi diríamos que lo tocamos con la mano. Es una iglesia que quiere servir a su pueblo, es decir, la iglesia en Cuba es una iglesia que ama al pueblo cubano y que quiere servir a todo el pueblo cubano, a todos, sin distinción. Yo creo que eso también distingue a nuestra iglesia. Busca el bien de todos los cubanos, busca ayudar, evangelizar, anunciar la buena nueva de la salvación a ese pueblo nuestro, pero también servirlo, ¿no? Servirlo en el sentido amplio de la palabra, porque la iglesia es un espacio que está siempre abierto para acoger, para escuchar, para consolar. En nuestras instituciones, los que tenemos, vamos a decir, los pequeños pero significativos centros educativos que puede tener hoy la iglesia en Cuba, como también las residencias de ancianos que hay, o los centros de atención donde fundamentalmente congregaciones religiosas masculinas y femeninas asisten a enfermos, adultos mayores. La iglesia en Cuba nunca le ha preguntado a nadie si eres católico o no eres católico, qué ideología o qué tipo de fe tú profesas. Basta que sea una persona, un ser humano, que llegue a nuestro templo, que llegue a nuestras instituciones y que esté necesitado, vamos a decir, del evangelio y del amor cristiano. La iglesia en Cuba ha buscado siempre, inalterablemente, servir, consolar, acompañar a ese pueblo cubano.
Padre Ariel, ¿tiene sed de Dios el pueblo cubano?
Yo creo que sí. Fíjate, por decirte algo, en el santuario de la Nuestra Señora de la Caridad en La Habana, donde yo sirvo como párroco hace 9 años, si te dijera que cada mes se bautizan cerca de 300 niños, eso es admirable. Después de tantos años de un sistema social que promulgó en un tiempo con mucha fuerza el ateísmo, encontrar que hoy puedan bautizarse cerca de 300 niños allí, para a mí es algo que me conmueve, porque los padres de esos niños son jóvenes y yo me pregunto muchas veces, ¿y de dónde ha venido el deseo y el interés por bautizar a sus hijos en estos padres jóvenes que no han recibido una formación cristiana? Claro, hay algo único en Cuba para nosotros: la presencia de la Virgen de la Caridad. La devoción del pueblo cubano a la Virgen de la Caridad es una puerta increíble de acceso de nuestro pueblo a la esfera religiosa, a la dimensión grande de la fe, pero también a la institución eclesial que se mira, y esto es muy curioso, después de nuestra historia, como te decía antes, no con hostilidad ni con indiferencia, sino con mucho amor por una parte considerable del pueblo cubano.
En un país en el que tantas personas deciden emigrar, ¿qué retos tiene la Iglesia?
Yo creo que el primer reto de la Iglesia en Cuba, tú apuntabas al fenómeno de la emigración, de que hay jóvenes que parten, y no solo jóvenes, parten de todas las edades. Claro, se siente más en una nación la partida de los jóvenes, porque se supone que ellos sean los que en el presente tengan proyectos y sueños para el futuro de un país y de la Iglesia misma. Por eso, donde hay tanta emigración, quizás el primer reto de la Iglesia en Cuba es permanecer. Yo se lo digo a los misioneros que vienen de otros países, religiosos, religiosas, sacerdotes que vienen a compartir nuestra suerte. Les digo siempre, como cubano, les agradezco enormemente vuestra presencia entre nosotros. Y creo que la primera profecía de ustedes en este país es querer estar en este país. Cuando tantos deciden irse a otros lugares, si ustedes quieren estar aquí con nosotros, quieren compartir nuestra suerte y quieren amar a este pueblo y esta iglesia y hacerlo con alegría, con desinterés, con generosidad en la ofrenda de sus propias vidas al Señor en este tiempo entre nosotros, yo creo que esos son unos profetas enormes, porque son los profetas de la permanencia.
¿Y en este reto de permanecer en Cuba, se vislumbra esperanza?
Hay que permanecer con esperanza, hay que permanecer con alegría, hay que permanecer sirviendo, hay que permanecer tratando de anunciar a Cristo, hay que permanecer buscando caminos nuevos que el Espíritu prepara y nos hará ver para que el mensaje y la persona de Cristo puedan impregnar la vida de ese pueblo y transformar nuestros corazones. Yo creo que por ahí viene, ¿no? Acompañar, consolar, crear comunidades, acompañar. Hay procesos muy lindos en Cuba de la Iglesia. Hay muchas personas que nunca conocieron la fe o que la conocieron sin una formación adecuada y hoy vienen y nos piden el bautismo. Hay catecumenado de adultos, hay un trabajo muy hermoso con matrimonios, participan en grupos de talleres de vida exitosa en pareja, de grupos de compromiso matrimonial. Muchas personas también están hoy integrándose en los retiros estos de Emaús o los retiros del movimiento Juan 23. Hay una sed de Dios y de la oración y de crecer espiritualmente y de crecer en el servicio en muchas de nuestras parroquias. Hay un ambiente verdaderamente familiar, porque al ser pequeñas comunidades todos nos conocemos por el nombre, nos visitamos, celebramos juntos la fe y celebramos juntos la vida.
Palencia y Cuba siempre han mantenido lazos estrechos y de hecho son varios los sacerdotes palentinos que han desarrollado parte de su labor en Cuba. Nos vienen a la memoria el padre Teodoro Becerril y don Ángel Aguado, ambos ya descansan en paz. ¿Llegó a conocerlos?
A los dos que has mencionado los conocí bien. El padre Teodoro Becerril incluso fue profesor mío en el seminario y una persona muy cercana. Yo creo que el padre Teodoro llegó a hacerse cubano de corazón. Él era carmelita descalzo y en la parroquia del Carmen en La Habana era toda una institución, era un hombre de un corazón grande que supo adaptarse a la realidad nueva de la Iglesia de Cuba en un sistema social y político distinto del que se podría encontrar en la mayoría de los lugares del mundo, y que él supo amar a nuestro pueblo, amar a nuestra Iglesia y hacerse uno de nosotros. El padre Ángel Aguado, tuve relación menos con él, vamos a decir menos intensa que la que pude tener con el padre Teodoro, pero coincidíamos como profesores en el seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana y en reuniones del clero allí en La Habana, y siempre con una simpatía también y vivimos, yo creo que una comunión buena entre los dos.
Recientemente celebrábamos en la diócesis el encuentro con nuestros misioneros palentinos. Como cubano y como secretario de la Conferencia Episcopal de su país, ¿qué les diría a los hombres y mujeres que optan por compartir su vida con la población cubana?
Reconocer el testimonio de esos padres palentinos que estuvieron allá, y quiero ahora renovar mi gratitud como sacerdote y como cristiano en Cuba a tantos misioneros y misioneras españoles que llegaron a nuestro país, se hicieron uno con el pueblo cubano y han entregado allí lo mejor de sus vidas.
Pues le agradecemos al padre Ariel que nos haya acercado a la realidad de lo que es la Iglesia en Cuba, y vamos ahora a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter @pontifex_es del 14 de julio. En este Domingo del Mar rendimos homenaje a los trabajadores marítimos. Oremos juntos pidiendo a Santa María, Estrella del Mar, que acompañe a todos aquellos cuyo trabajo está vinculado al mar, así como a sus familias, y que los guíe en el camino hacia Cristo.
También del 14 de julio, el Evangelio se anuncia juntos como comunidad, y para hacerlo es importante ser sobrios en el uso de las cosas, compartiendo los recursos y dones para ser libres y para que todos tengan lo necesario para vivir de manera digna y contribuir activamente a la misión.
Del 16 de julio, que la Santísima Virgen del Monte Carmelo dé consuelo y obtenga la paz para todos los pueblos oprimidos por el horror de la guerra. Por favor, no olvidemos la atormentada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar, y oremos juntos por la paz. Y nos vamos ya a la historia de la semana, nos vamos hasta Levanza, al campamento, para que nos cuente cómo se lo están pasando.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Pues vamos a hablar con un niño de 40 y muchos años, que además es sacerdote y que está en el campamento de Levanza, Pedro Brullet. Buenas tardes.
Hola, Natalia, muy buenas desde Levanza, desde la abadía.
¿Cómo estáis?
Fenomenal, pues mira, hace tan bueno que todo es una maravilla. No, creo que no es el calor que hace allá abajo, por lo que cuentas. No,
sí, es lo que te íbamos a decir.
Mira, ahora, y ahí tenemos a los niños haciendo un rastreo sobre las emociones y la propuesta de Jesús. Por eso justo ahora es que no ha llegado ninguno todavía. Están todos por el monte haciendo la propuesta de Jesús.
Por eso decía yo al principio, vamos a hablar con un niño. Teníamos previsto hablar con un niño, pero bueno, si es que Pedro, tú también eres un poco niño, con lo cual nos lo vas a contar fenomenal. Oye, estáis 86 niños y niñas de la ACG. La ACG es la Acción Católica General de las Parroquias de San José, San Antonio y algún niño de la parroquia de Carrión de los Condes. Y nos decíais...
Dos niños de la unidad pastoral de Carrión.
De Carrión. Es. Y nos estabas comentando que están haciendo un rastreo sobre las emociones. ¿Qué les contáis sobre las emociones en el campamento?
Mira, estamos dejando la película esta de Inside, como se diga en inglés, que eso ¿sí? yo no es lo mío. Es un poquitín que ellos sepan expresar sus emociones y sepan también canalizarlas a nivel humano, a nivel psicológico, y luego también todo lo que sea expresar y verbalizarlo, porque nos parece que eso es fundamental, ¿no? A los mayores nos cuesta expresar las emociones, y cada vez más que a los niños, por el tema de las máquinas, por el tema de tal, que les cuesta expresar las emociones que viven, ¿no? Las cuatro emociones fundamentales que viven los pequeños, de nuestros pequeños.
Oye, Pedro, y aparte de hacer rastreos y pensar en las emociones y mirarnos por dentro, hay también sus momentos lúdicos, sus momentos de fiesta, sus momentos de pasarlo bien.
Hombre, no, y todo, porque todo lo que es a través de lo que estamos trabajando con tal, todo lo hacemos a través de dinámicas y juegos, ¿eh? Sí. No es que le sentemos ahí como una clase, ¿no? Como una catequesis. No, luego hay también sus ratos de veladas, de talleres, de juegos populares, de juegos de agua, de eso, la velada de la noche que les encanta, etcétera, etcétera. Hay un montón de actividades. Están todo el día, desde que se levantan a las 9 hasta que se acuestan sobre las 12 los pequeños, todo el día entretenidos. Tienen poquito tiempo libre, después de comer más o menos.
Pedro, cuéntanos, ¿en qué edades está dirigido? ¿A qué edades está dirigido el campamento? Estamos hablando de niños, porque luego enlazáis con los jóvenes,
sí.
¿No?
Eso es, sí. Mira, la semana de niños es de 10 años a 13. Así a nivel académico, de cuarto de primaria, primero la eso. Y el domingo, según celebremos el Día de las Familias con los del primer turno, que vendrá nuestro obispo, don Miquel, a celebrar la Eucaristía y a pasarla, a las 5 de la tarde vienen los jóvenes, que estarán una semana, que esos son desde segundo de la ESO hasta los 18 años, los mayores de edad, que se despiden ya del campamento y algunos de ellos pasan luego de acompañantes. Es un proceso de eso, pues prácticamente desde que hace la comunión se confirman y siguen con nosotros ahora en las dos parroquias.
Pedro, les íbamos a preguntar a los niños, si lo hubiéramos tenido aquí en el micrófono, si qué tal se portan los monitores, si hay que reñir mucho. ¿Hay que reñir mucho a esta cuadrilla de niños y niñas?
Mira, te lo voy a decir. Ayer lo comentábamos poquísimo. Muy, 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 muy poco. Es que ni por la noche, o sea, el primer día, que suele ser el día de más jaleo del campamento, a la 1:30 de la mañana está todo el campamento dormido, te lo digo porque me tocó a mí hacer la guardia y a la 1:30 estaba yo en la cama.
Bendito
no,
seas.
No, muy poquito, alguna tastada que hace un chaval, pero no. Lo normal es muy poquito, muy poquito.
Oye, Pedro.
Y también entre ellos, y la verdad que una relación muy buena.
Y la relación entre los monitores también, el otro día te hemos pillado pelando patatas y hoy estabas friendo, ¿qué hay de comida hoy en el campamento?
Tenemos lentejas. Y tenemos filetes rusos con una salsa especial.
Mira, qué bien. Y luego, otra cosa que te queríamos preguntar. Con la cantidad de oferta que hay para lúdicas, para que disfruten los niños en verano, campamentos náuticos, cada vez con más experiencias impresionantes, ¿cómo es que tenga tanto éxito un campamento tan sencillo y tan normal de actividades? Esto, estar en Levanza, hacer rastreos, no es nada aparatoso de eso, no tenemos que ir con la tabla de surf. O sea, ¿por qué tiene tanto éxito los campamentos de la ACG?
¿Te puedo contestar yo?
Yo creo que dos cosas tiene. Una es la educación en valores humanos y cristianos, que hay muy poca oferta a nivel de la sociedad. Y luego, yo otro, creo que es el acompañamiento humano y personal a cada chaval. Yo creo que eso no lo hay en ningún sitio, porque los monitores son gente que lo han vivido desde pequeños, y yo creo que ese acompañamiento humano personal y eso, y luego también el vivir con lo imprescindible, yo creo que es fundamental a ese nivel, y luego también, por supuesto, la buena convivencia que hay entre los niños y con los monitores, yo creo que también eso es clave, ¿no?
¿Puedo poner un
y
tercer punto?
Y todo el tema del voluntariado se une con la propuesta, por supuesto, de Jesús y de nuestra Iglesia.
Pedro, ¿puedo poner un tercer punto? Otra razón que yo creo que es fundamental, porque el campamento es el colofón de un año entero haciendo las cosas bien. No es una cosa aislada, sí. Es el colofón y el gran fin de fiesta de un curso trabajando juntos con los niños y niñas. Eso es importante.
Completamente de acuerdo, Tony, contigo. Sí.
Qué bien. Pedro, pues que teníamos previsto poder hablar hoy en el programa con un niño, pero vamos, que no creo que lo hubiese superado. ¿Eh? Es que a ti te tenemos más
con
visto, era por eso.
Sí.
Que disfrutad un montón,
sí.
Que muchísimas gracias por lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Y que es un lujo tener a un Pedro Grullet en la diócesis, como a otros muchos sacerdotes animadores y otras muchísimas personas comprometidas con nuestra diócesis de Palencia. Disfruta, intenta descansar un poquito lo que puedas, por favor.
Lo haré, Natalia, Chomín, Alberto, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Y
un abrazo, Pedro. Adiós.
Un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta
luego. Esta semana no te puedes perder, ¿qué, Alberto
Esta
Sanz?
Semana no te puedes perder. ¡Qué bonito amanecer!
Pues con esta canción de Soraya, qué bonito, llegamos al final de este espejo, pero antes le recordamos mañana a las 11:30 en la Casa General de las Auxiliares Parroquiales, muy cerquita del Seminario Menor, las hermanas Maricela y Blanca Estela realizarán sus votos perpetuos. La celebración estará presidida por nuestro obispo don Miquel.
Una cita muy especial para el domingo por la tarde. A las 8:30 en la catedral tendremos la oportunidad de disfrutar de la London Oratory School, un coro compuesto por 60 jóvenes, fundado en 1863 y una de las agrupaciones corales más importantes del Reino Unido.
Y le recordamos que durante todos los jueves de julio y agosto tenemos la oportunidad de disfrutar de las visitas teatralizadas a la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campoo a las 8:30 para los niños y niñas y a las 10:30 para el público adulto.
También el próximo jueves 25 de octubre a las 6:30 en el Museo Diocesano, último taller de este curso pensado especialmente en los más pequeños de la casa. En esta ocasión con Pedro Berruguete como protagonista.
Y no dejen de acercarse a la gran cantidad de arte, fe y cultura que ofrece nuestra diócesis. Los templos del Románico Norte y el Camino de Santiago, campos del Renacimiento en Becerril, fuentes, paredes y cisneros, el Museo Diocesano con una infinidad de templos abiertos por toda la provincia, nuestra maravillosa catedral. No hace falta irse a la playa porque tenemos aquí patrimonio y disfrute para repartir. Gracias, Chomi. Muy buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Nos escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia en esta casa a las 10 menos cuarto de la mañana. Buen fin de semana.
Imagínate.